Buenas noches, hoy día martes para miércoles 12 de Iyar. ¿Cuánto del Omer? 27 del Omer, 5766. Y de mayo, 9 de mayo del 06. Estamos prontos a terminar la cuarta semana del Omer. Esta noche es el sexto día de la cuarta semana. El 6 es de Yosef, la cuarta es de Moshe. Toda esta semana fue de Moshe Rabenu. Y vamos a entrar a la quinta semana del Omer pasado mañana. Es decir, el jueves de la noche empieza la quinta semana del Omer. Y dentro de la quinta semana tenemos 7 días, y el quinto día de la quinta semana va a ser el próximo lunes en la noche, quinto día de la quinta semana, que es la noche en la cual se interrumpe el luto del Omer y empezamos otra vez con la alegría. Ya se pueden hacer fiestas, se pueden hacer bodas, tenemos aquí la fiesta del Lag BaOmer, en todos los lugares lo hacen. Aquí también vamos a tener una taquiza, va a ser en este lugar, en el salón de allá atrás, están todos invitados. El quinto día de la quinta semana es el lunes en la noche próximo, lunes 15, ¿no? Creo que es 15 de mayo, en la noche, a las 9 de la noche, vamos a tener la fiesta del Lag BaOmer. Vamos a dedicar un poco la palabra a lo que es la quinta semana, y aunque ya existe un cassette, un título que se llama La Quinta Semana, seguramente muchos de ustedes lo habrán escuchado. Ahora que estuve en San Pablo el fin de semana pasado en el seminario, me encontré con una persona el domingo en la noche en Arbit. Dice que él compró toda la colección de los CDs y está escuchando en orden. Y justo le tocó escuchar esta semana, así dice que justo le tocó, según el orden, el 6 del 6, ¿okay? La sexta semana. La quinta semana sí tenemos un cassette que habla del título, pero hoy vamos a decir algo nuevo y revolucionario respecto al número 5, y es buena introducción para la próxima fiesta del Lag BaOmer, que será la noche del quinto día de la quinta semana. Cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, salió de Egipto, salieron rumbo al monte Sinai a recibir la Torá. En Pesaj salieron, en Shavuot recibieron la Torá. Estos días son los días intermedios. En estos días intermedios sucedieron cosas muy impresionantes en la historia del pueblo de Israel. Sí, aunque no las resaltamos y no las festejamos y no las celebramos, por ejemplo, cuando empezó a caer el pan del cielo, que es segulá de parnasá tová, es sabido que el que lee la parashá del man tiene segulá de tener buena parnasá, que es cuando la parnasá. ¿Cuándo empezó a caer? Empezó a caer exactamente el día del Lag BaOmer, según lo que está mencionado en la Torá. Muchas cosas pasaron entre la salida de Egipto y la entrega. Por ejemplo, la guerra con Amalek fue en ese inter. Una de las cosas que sucedieron en ese camino fue el tema de Anané Kavod. Anané Kavod quiere decir que el pueblo de Israel iban por el desierto protegidos por unas nubes protectoras. Unas nubes protectoras que los protegían del sol, de la lluvia, del frío y de todo tipo de daños. Eran Anané Kavod, Vashem, Olech, Lifnei, Yomam, Bamud, Anan, Dan, Jotam, Adel. Y en realidad se requiere de esa protección, porque si una persona va en un camino desértico sin cachucha y sin protección, está en peligro de deshidratación. Es difícil salir al desierto. Cuando estábamos ahí en Pesaj, en Venezuela, en un lugar de... El hotel tenía marina, tenía salida de yates. Entonces, uno de los programas de Pesaj era salida en unas lanchas. Salimos un grupo de 25 hombres en una lancha. Y yo dije, ¿dónde está el garrafón de agua? Y dije, si no hay garrafón de agua, no permito que salgamos, porque había 40 grados de calor. Estamos saliendo a alta mar. Y Barminan fue a ver deshidratación. Y estaba todavía preparado para salir. Dije, no, ¿por qué? Porque es peligroso. Imagínense ustedes, 600.000 adultos con 3 billones de niños saliendo al desierto sol infernal, no hay con qué cubrirse, no hay techo, no hay nada. ¿Cuál era el techo de ellos? Las nubes protectoras que los protegían durante los 40 años en el desierto. Y esas nubes, ¿nosotros cuándo las celebramos? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo celebramos esas nubes? ¿Cuándo las conmemoramos? ¿Qué fiesta? En Sukkot. ¿Por qué en Sukkot nos sentamos debajo de la Sukkah? Para que, dice la Torah, para que recuerden que cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, Dios les puso como unas cabañas con las nubes protectoras. ¿Y por qué lo festejamos en Sukkot y no ahora? Teníamos que hacer Sukkot ahora, aparentemente. Teníamos que hacer Sukkah porque es la fecha en la cual el pueblo de Israel recibió esas nubes protectoras. ¿Por qué? Dice el Tur, ¿por qué razón? Porque principalmente en Europa, en Israel, esta época es época de verano. En la época de verano, la gente por naturaleza sale de su casa y come en la palapa. Es natural comer en la palapa, comer al aire libre, por calor. Entonces, si nosotros haríamos sukkah ahora, no dirían que lo hacemos por la mitzvah, dirían que lo hacemos porque hace mucho calor en la casa, salimos afuera para comer al aire libre. Pero cuando llega la fiesta de Sukkot, es la época al revés, que la gente se mete a la casa porque ya empieza el frío. Entonces, si tú sales afuera, demuestras que lo haces por mitzvah. Pero originalmente, ¿cuándo sucedió el milagro de las nubes protectoras? Ahora, en estas fechas que estamos ahora, entre Pesach y Hag HaShavuot. Este es punto número uno. Quiere decir que originalmente deberíamos de conmemorar las nubes protectoras en estas fechas. Solamente que por motivos de estrategia lo dejaron para el mes de Tishrei, para que se note que lo hacemos por mitzvah. Pero ahora es cuando fue el milagro. Está escrito en la Gemara que tres cosas tenía el pueblo de Israel en el desierto, que los acompañaban todo el tiempo, y cada una de ellas era por uno de los tzadikim que los acompañaban. El pueblo de Israel tenía tres tzadikim: Moshe, Aarón y Miriam. Los tres hermanos, Moshe Rabenu, Aarón Acohen y Miriam Nevía, la profetisa. El man que caía del cielo, por Zehut de quién caía, por Zehut de Moshe. Sí, se llama. El pan caía del cielo por Zehut de Moshe. El agua, el manantial de agua que los acompañaba todo el tiempo, por Zehut de quién, por Zehut de Miriam. La prueba es, cuando murió Miriam, falleció Miriam 3 años antes de la entrada, que falleció Miriam, no había agua, y se quejaron el pueblo. El agua venía por Zehut de Miriam. Y las nubes protectoras por Zehut de quién venían. ¿Por Zehut de quién? Por el mérito de Aarón HaKohen. Y así fue que cuando falleció Aarón HaKohen, Aarón murió 1 año antes de la entrada de Israel, cuando falleció Aarón HaKohen, se quitaron las nubes. Y al quitarse las nubes hubo una guerra. Ahí cuenta la Torah, la Perashá Jukat, para que el pueblo de Israel sepan que la protección que tenían de las nubes era por Zehut de Aarón. Y después, los 3 años que vinieron después, qué agua bebieron y qué nubes protegieron, Hashem volvió a mandar el agua y las nubes por las tres cosas por Zehut de Moshe. Desde los últimos 3 años, el Zehut de Moshe traía el pan, las nubes y el agua. Pero los 40 años era el pan por Moshe, el agua por Miriam y las nubes por Aarón. Todo esto tiene mucha profundidad, mucha profundidad, seguramente, en la Kabbalah. ¿Por qué el pan de Moshe? ¿Y por qué el agua de Miriam? ¿Y por qué nubes de Aarón? Sin embargo, nosotros hoy vamos a dar una explicación un poco más allá y vamos a traer algo revolucionario de Bezrat Hashem para que veamos cuál es el concepto de la nube. El concepto de la cabaña, de la sukkah. ¿Qué era Aarón HaKohen? Aarón HaKohen, ¿qué tenía de especial Aarón que por Zehut de él venían las nubes? Aarón HaKohen dice Pirkei Avot, Hillel dice, Heve mitalmidav shel Aarón. Tienes que aprender de la escuela de Aarón, tienes que ser alumno de Aarón. ¿Qué hace Aarón? Ohev shalom, verodev shalom, Ohev et Averiot un Karban HaTorah, 4 cosas. Ohev Shalom, amaba la paz, le gustaba la paz. Rodev Shalom, perseguía la paz, procuraba que haya paz. No solamente era el gusto de que haya paz, sino hacía algo para que haya paz. Tercero, Ohev et Averiot, Aarón HaKohen se destacaba por amor a la gente, amor a la humanidad. Y la cuarta, la última, que es la más importante de todo, me carban la Torah. Ese amor que tenía por la gente hacía que él quiera acercar a la gente a la Torah. No era amor solamente físico, sino un amor de que todos estén cercanos a Hashem. En eso se manifestaba el amor que tenía Aarón con la gente. Entonces el punto de Aarón es Oher Shalom, pero Oher Shalom. Siempre que decimos Aarón, hablamos de la paz. Cuando es el número 5, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, hace alusión al tema este de lo que es Shalom, de lo que es paz. ¿Qué quiere decir Oher Shalom? Oher Shalom quiere decir que ama la paz. ¿Por qué decimos Oher Shalom? Pues hay gente, una persona me dijo una vez, Rab, si todos viviríamos en paz, como está escrito en el profeta, que cuando venga el Mashiach va a estar el tigre con el cordero y el león con el cabrito y los niños van a jugar con las víboras y no va a haber, y las suegras con las nueras van a poder convivir, todo eso lo que está escrito, no, esa parte no está escrita, pero todo lo que hace alusión que va a haber cuando venga el Mashiach, que no va a haber guerras y no va a haber pleitos. No solamente no va a haber guerras, no va a haber ganas de pelear. No va a haber ganas de pelear. Me dijo una señora, pues la verdad, si todo fuera así, pues sería muy aburrido. Aquí creo que hay una propaganda de HSBC, ¿no? Me parece que la vi en el pasillo de la salida del avión, la que sale del, ¿cómo se llama? La manga que sale. Ahí está la propaganda. Decía, si todos pensaríamos igual, la vida sería muy aburrida. Por eso en HSBC procuramos dar atención a cada quien según su forma de pensar. Algo así está la propaganda. ¿Okay? Una señora me dijo, si todo fuera tranquilo y pacífico y pasivo, pues la vida sería muy aburrida. La vida es divertida cuando me peleo con alguien y luego me contento y así, como que más divertido. Eso es contrario a Oher Shalom. Primero que toda la persona tiene que concientizarse que no hay peor veneno, daño para el ser humano que un pleito, uno. Y dos, que no hay algo más benéfico para la persona que el shalom, que la paz. Y aunque parezca aburrido, ese aburrido va a ser cuando venga el Mashiach. Si para ti eso es aburrido, pues que sepas, cuando venga el Mashiach va a estar muy aburrido, porque no va a haber con quién pelear, no va a haber ganas de pelear, le vas a gritar a alguien y no te va a contestar. Así va a ser la naturaleza de la humanidad. No va a haber forma de armar un pleito cuando venga el Mashiach. Así que si a ti te aburre vivir en paz, la vida del Mashiach va a ser muy aburrida para ti. Oher Shalom. El primer punto es amar la paz, querer que haya paz. Y la segunda es Rodef Shalom. ¿Qué es Rodef Shalom? Pues hay mucha gente que dice, sí, la verdad, sí, tiene razón. Lo importante es que haya paz. Que haya paz, pero hay que hacer algo por la paz. Rodef Shalom. Aarón HaKohen, cuando veía dos personas enojadas, no decía, qué haram, qué lástima, porque hay pleito entre la gente. También eso es bueno eso. Pero no se conformaba con eso. Decía, voy a hacer algo. Iba y actuaba. Tenía estrategias cómo hacer que estas dos personas se contenten, que este matrimonio salga adelante. Rodef Shalom es buscar, no conformarse con amar la paz. Una persona le dijo al otro, ¿sabes qué? Yo escuché del Rab que es muy importante la paz. No hay que hacer pleitos. A partir de hoy ya no peleamos más, no peleamos más. Hacemos lo que yo digo y ya. Y ya de esta manera no va a haber nunca pleitos. Eso es Oher Shalom. Eso se llama Oher Shalom. No, eso no es Oher Shalom. ¿Qué es Oher Shalom? Oher Shalom es Oher Shalom. Cuando decimos Oseh Shalom Bimlomar, Uber Ahamad Yaseh Shalom Alem, el que hace la paz en los cielos, el que haga la paz en nosotros, ¿cuál paz hay en el cielo? En el cielo, el Shamayim, el cielo, ¿de qué está compuesto? ¿De qué está compuesto? ¿De qué materia está compuesta el cielo? Shamayim, Esh Mayim, fuego y agua. Fuego y agua son las dos cosas que es imposible natural, por su naturaleza convivir. O el fuego evapora el agua, o el agua apaga el fuego. Sin embargo, por una orden de Hashem, para cumplir una orden divina, se juntaron fuego y agua y formaron un techo. Entonces, tú no digas, yo con esta persona no puedo vivir. Es que somos muy diferentes. ¿Más diferentes que el fuego y el agua? ¿Verdad que no? Y si ellos pudieron formar un techo, ¿con más razón ustedes? José Shalom y Bromar, el mismo que formó un cielo de dos cosas tan diferentes y antagónicas, huya a hacer Shalom Alenu, que haga que nosotros, aunque somos diferentes, podamos convivir uno con el otro, de alcohol, amor, Israel, y sobre todo el pueblo de Israel. ¿Qué hacemos cuando se dice Oseh Shalom? Se hace tres pasos para atrás. ¿Por qué? Porque estamos despidiéndonos de Hashem. Yo escuché una vez de un rab que dijo, esto también tiene una enseñanza, y cada vez que hago los tres pasos para atrás, casi, pienso en esta enseñanza. Si tú quieres y hacer Shalom Aleinu, tienes que estar dispuesto a dar tres pasos para atrás. Si te quieres quedar parado en tu postura, no hay hacer Shalom Aleinu. Aquí Oseh Shalom y hacer Shalom Aleinu, y hacer Shalom es tres pasos para atrás, el otro también tres pasos para atrás, ahora sí vuelven otra vez, y hacer Shalom Aleinu va con la Moisés. Es la condición para que pueda existir esa paz tan anhelada en el mundo. Oher Shalom, pero Oher Shalom es la característica de Aarón HaKohen, que va a empezar la semana a correr el jueves en la noche. Por eso digo especialmente para que la persona se prepare para tener una semana de paz. A partir de este jueves en la noche, mejor dicho, una semana que generará paz para todo el año. La persona tiene que procurar en esa semana, la semana quinta, adquirir. Cuando llega la noche 5 de 5, que es en Lag BaOmer, es la energía más fuerte de Aarón HaKohen, donde la persona puede recibir esa característica de Aarón de amar la paz y buscarla. ¿Cómo termina el Oseh Shalom? Y Oseh Shalom Aleinu va al Kol Amo Israel de Imbru, amén. Y digan amén. ¿A quién le estamos diciendo que diga amén? ¿A quién? Si tú estás diciendo la mirada, ¿en qué grito? En el Kadish podemos decir Bagalao Bismán Caribe Imbru amén. Digan todos amén. Todos dicen amén. Pero cuando tú estás rezando la Amidá solito, estás hablando con alguien, con Dios, dices que Dios haga la paz con nosotros y diga el amén. Vamos a ver. Okay. ¿A quién le estamos diciendo Beimbrú amén cuando hacemos Oseh Shalom? Esta pregunta la escuchó una persona que estuvo aquí de Cali, de Bogotá. Estuvo aquí en Shabbat hace dos semanas y fue y se la dijo a su rabba allá en Cali, y el rabba habló por teléfono para que le diga la respuesta. Y dice, es buena pregunta. ¿A quién le estamos diciendo y digan amén en Oseh Shalom? ¿En qué dito? Si no estás... Entonces, vi un comentarista que dice, a los malajim, le decimos Oseh Shalom y Romab. Uy, Oseh Shalom, el que hace las paces que haga con nosotros, la como Israel, y ustedes, ángeles, digan amén de esto que yo estoy pidiendo. Los ángeles que digan amén. Pero esto es un problema, ¿por qué? Porque el Gaón de Vilna y otros grandes, grandes rabinos opinan que está prohibido rezarle a los ángeles. Prohibido acudir a los ángeles en el rezo. Tú no puedes decir, Malaj, ángel Rafael, por favor, pide por mí. No. Tú pides directo a Borolán. Porque pedir a través de un ángel puede caer Bar Minan en los límites de idolatría. Así empezaron los primeros idólatras. Primero empezaban a pedirle ángeles, al sol, que es un ángel también, luego pensaban que el sol tiene una fuerza autónoma, y luego ya se quedaban con el puro nombre del ángel. Prohibido rezarle a los ángeles, hay que rezar directo a Borolam. No se puede, incluso los ashkenazim tienen un rezo en Selijot, que aparentemente se le está pidiendo a los malají, malajé, rajamí, majnisu, rajamenu, y dicen no, que lo quiten, que lo supriman, porque no podemos pedirle a los ángeles. Entonces vuelve la pregunta, ¿a quién le decimos imbrú amén? ¿A quién le estamos diciendo? Y digan amén. ¿Quién que diga amén? Los ángeles no, porque yo no le puedo pedir a los ángeles. Yo tengo que pedirle a Dios. Sí, por mérito. Pero tú no le dices a Abraham que Abraham vaya a rezar, a pedirle a Dios. No. Tú le dices a Dios, a Hashem, por Zehut, por mérito de Abraham, hazme tal cosa. El A de Meir, amén. Y por Zehut de Meir, a mí Meir, hazme esto. Tú le pides a Dios. Tú no le dices a Rabí Meir que pida por ti. No. 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 Porque si tú pones un intermediario, ya puede caer Bar Minan en idolatría. Porque todos los idólatras, cuando empezó la idolatría, empezaron como intermediario. Decían que el sol pida por mí, que la luna pida por mí. Y luego ya le pedían al sol. Entonces, por eso es prohibido poner intermediario. Hay que rezar directo a Hashem. Entonces... Por eso en la sinagoga no puede haber ni un cuadro de ningún rabino, de ningún jajam. En la casa sí es mitzvah que haya porque es buen ejemplo. para tus hijos, todo, que quieran ser como ellos. Pero en la sinagoga, prohibido poner ni un dibujo de ningún rabino, de nadie, del tzadik más grande, es más, de Moshe Rabenu. Si hubiéramos un retrato de Moshe Rabenu aquí dentro del templo, no se podría decir la mira aquí. ¿Por qué? Para que no piensen que le estamos rezando a Moshe. No se le puede pedir a nadie. Hay que pedirle directamente a Boreolam. Entonces, ¿por qué decimos Veimbru Amén? Y digan Amén. ¿Quién que diga Amén? ¿Ah? ¿El cielo y la tierra? Menos. Sí. Si al ángel no se le puede pedir, al cielo y la tierra le vas a pedir que diga Amén. ¿A quién le estamos diciendo Veimbru Amén? No sé si esta explicación que voy a dar es la correcta. Si no, quédense con la pregunta. Mejor pregúntensele a cualquier jaján que vean en cualquier crisis. ¿A quién se le dice Veimbru Amén? En Oseh Shalom de la Amidá. En el Kadish no hay problema, en el Kadish al público. Pero en la Amidá que estoy diciendo en Kedito, ¿a quién le digo, dígame? Yo pienso así. Nosotros le pedimos a Dios, Oseh Shalom Mimromad, el que hace las paces en las alturas. Uya Oseh Shalom Alejo, el que haga paz sobre nosotros y que haga paz al Kol Amo Israel, sobre todo el pueblo de Israel. Veimbru Amén. Y te pido, Dios, que todo el pueblo de Israel digan Amén, que todos quieran que haya paz. Porque ¿de qué sirve que Dios diga, bueno, te voy a dar paz si uno no quiere que haya paz? Si nosotros pedimos a Dios, es parte de nuestra petición, le pedimos a Dios, Veimbru Amén, te pido Dios de que todo el pueblo de Israel digan Amén sobre el tema de la paz. Amén quiere decir verdad, sí queremos. ¿Entendieron la explicación? Estamos pidiendo a Hashem que nos dé paz, yo pido a Hashem, dame paz, y te pido también a Hashem de que todo Israel, que tengan paz todo Israel. Pero te pido más, que todo Israel quiera tener paz, que digan Amén sobre la paz. Entonces es parte de lo que yo estoy pidiendo, que todo Israel digan Amén, que todo Israel quiera esta bendición de Shalom. Rabotai. Este era Aarón HaKohen, este era el número 5, y este era el hombre que gracias a él existían las nubes protectoras. Esas nubes protegían no solamente del sol, no solamente de la lluvia. La Gemara dice que protegían de cualquier tipo de daño. Podían proteger de armas enemigas, de flechas, de víboras, de serpientes. Todo lo negativo que se pueden ustedes imaginar estaba protegido por esas nubes. Y efectivamente nosotros decimos cada noche antes de dormir, y lo decimos también en Arvit, y lo decimos el viernes a la noche, Ashkivenu Avinu le Shalom, Dios, ayúdanos a acostarnos en paz. Ve'amidenu Malkenu le Haim Tovim Shalom, ayúdanos a levantarnos para vida y paz. Ufros Alenu Sukat Shalomeh, y tiende sobre nosotros la cabaña de tu paz, Sukat Shalomeh. Como que existe un concepto de que Dios tiende sobre la persona una cabaña, que se llama cabaña de paz, y esa cabaña, esa nube, protege a la persona de cualquier tipo de daño. La persona puede caminar por la calle, y en la calle hay enfermedades, y hay contagios, y hay virus, y hay gripa, y hay mugre, y hay otras cosas, y hay asaltos, y hay secuestros, y él va blindado con su cache lo meja, con una cabaña de paz. Entonces ya estamos entendiendo ahora que Aarón HaKohen y la nube protectora tienen una relación, que por medio de la característica de Aarón, de Oev Shalom, Verodev Shalom, ¿sí? Entonces por medio de Aarón HaKohen se obtiene esa nube, que esa nube protectora que protegía al pueblo de Israel en el desierto, y se llama cabaña de paz, nube de paz, Sukkat Shalom, ¿okay? El Hidush, la novedad que les voy a decir hoy, es la que voy a decir en este momento, es impresionante. Dice acá, en un libro que leí en Shabbat hace 2 semanas, dice así. Etzodot ayetzur shlalanea kavot. ¿Cuál es el secreto para fabricar esas nubes? Hoy en día, ¿podemos nosotros tener esas nubes protectoras que tuvo el pueblo de Israel 40 años en el desierto por Zehut de Aarón? ¿Hay manera de cómo fabricarlas? Miren lo que dice acá, algo impresionante. Besefer Siste Tzadik, en el libro Siste Tzadik, no sé quién lo escribió, dice así: Juke Ateba Meashrim. Las leyes de la naturaleza certifican esto que va a decir. Es algo de la naturaleza, no de religión, lo que va a decir ahora. ¿De qué? Que Aedim Ayotzim y Piot Chenean Ashim o Abim, Minhabrim Yahad Ba'avir. Dice algo pele, algo asombroso. Cuando dos personas hablan, cuando una persona habla, sale como una especie de hálito de su boca, ¿no? Como un aire o calor. Si dos personas que se quieren, que se aman, están platicando palabras positivas uno con el otro, esas palabras, así dice la ley natural, se cruzan, se juntan, se cruzan. Y si esas dos personas son enemigos o están hablando groserías, están insultando y ofendiendo, ese hálito no se intermezcla, sino se abre, uno para acá y otro para allá. Dice, eso es una ley natural, no es algo de religión, está en la ley de la naturaleza. Que si hablan dos personas que se quieren, palabras amistosas, entonces el aire de lo que sale de la boca se cruza, se interlaza, se entrelaza. Y si hablan palabras ofensivas o enemigos, entonces esas palabras se bifurcan, cada una va para otro lado diferente. Entonces dice acá, Aarón HaKohen, por medio de su característica de Oev Shalom, Rodev Shalom, él logró que todo el pueblo de Israel viva en paz. Entonces 600,000 judíos estaban todo el tiempo hablando palabras positivas, palabras pacifistas. Entonces el hálito que salía de ellos se entrelazaba y eso formaba las nubes que los protegían en el desierto. Eso quiere decir que las nubes venían por Aarón. No eran unas nubes milagrosas que Dios mandó, sino del hálito de las palabras positivas que hablaban todo el pueblo de Israel por Zehut de Aarón, se cruzaban, se entrelazaban, se mezclaban y eso formaba la nube protectora. Esto nos da a nosotros la pauta de lo importante que es evitar fricciones, evitar pleitos, evitar diferencias. No existe una causa que justifique un pleito. El perjuicio que hay es tan grande, si supiera la persona, que todo lo que piensa es ganar, no se compensa. No se compensa. Y por otro lado, ustedes saben que en las últimas décadas se ha hecho mucha campaña en contra de la Lashon Hara, en contra de hablar mal, no hablar mal de la gente, hablar un chisme. La Torah dice, la semana pasada leímos, lo telej rajil bameja, no hables chisme. ¿Qué es un chisme? Cualquier información negativa. Si por ejemplo empiezan a hablar de una persona y tú dices, ¿sabes qué? De él mejor no hablemos porque no quiero hablar la semana. Hubiera sido mejor que hables. ¿Por qué? Porque si tú hablas, dice, bueno, este es su defecto, pero si dices mejor no hablo de él, dice, ¿quién sabe qué defecto tendrá? A mí es peor. Es peor decir no quiero hablar a Shonara que comentar el comentario. Cualquier comentario ofensivo, cualquier comentario que no te gustaría que lo hablen de ti. A veces te preguntan, ¿fulano no vino hoy a la clase? Y tú contestas, ya sabes cómo es él. Ya sabes cómo es ella. A ella no le gustan estas cosas. Es la Shonara, porque un yehudí que no le gusta escuchar Torah es un defecto. Te estás comentando un defecto de una persona. Y de todo, cualquier comentario semi despectivo del prójimo. ¿Por qué digo semi? La Gemara dice, una persona dice, necesito lumbre para encender un cigarro. Y dice, ¿dónde hay lumbre? ¿No hay cerillos? No, no hay cerillos. Este no tiene, tú tienes cerillos, no, tienes encendedor, no. ¿Dónde? Viene alguien y dice, ¿sabes qué? Toca la puerta de fulano, ahí. Todos los días están cocinando, seguro tienen una lumbre encendida. Así está en la Gemara el ejemplo. También es semi-despectivo. Como diciendo, son gente glotona, son gente que todo el tiempo se la pasan comiendo. ¿Okay? Cualquier comentario, digan, ya sabes cómo son los Yiddish, ya sabes cómo son los Halevi, ya sabes cómo son los Shamis, es que ese es Shami, es que es... Ahí peor, ¿por qué? Porque estás generalizando. Si hablas mal de alguien, vas y le pides perdón. Si hablaste mal de los Yiddish, ¿a quién le vas a pedir perdón? Ve a buscar a todos los Yiddish del mundo y pídeles perdón. Es muy complicado el tema de... Por eso dijo Shlomo, el rey Salomón en Proverbios, Mavet de Jaim, vea la razón, la muerte y la vida están en la lengua. La muerte y la vida están en la lengua. Yo leí una vez un artículo de una entrevista que hicieron los periodistas a en aquel entonces el presidente Clinton, en su segunda campaña electoral. Y él dijo, así estaba el título del artículo, era Clinton Coré Teilim, Clinton reza salmos. Se quedaron atónitos los periodistas cuando él les dijo que él lee muchos salmos y que la semana pasada, para pedir a Dios que lo proteja de sus enemigos políticos, y que la semana pasada se leyó todo el salmo corrido sin interrupción, todo el Teilim, para agradecerle a Dios porque lo ha salvado de sus enemigos políticos, que a pesar de toda la enemistad que tenían contra él, su popularidad subía en las encuestas de agradecimiento. Y él le comentó a los periodistas que también últimamente empezó a leer Mishle, Proverbios, del rey Salomón. Y se impresionó mucho, así dijo, que todo lo que él rescató de este libro de Proverbios es que lo más importante es cuidar lo que sale de la boca. Dice el rey Salomón, Mavet Behaim, la muerte y la vida están. Dice, desde que vi eso, ya me empiezo a cuidar de no ofender a la gente cuando hablo. Tratar de no, que las palabras no sean ofensivas. Mavet Behaim y Adrashon. Sin embargo, hay un detalle un poco descuidado. El rey Salomón dijo, la muerte y la vida están en la lengua. Quiere decir que la lengua puede matar. Una palabra puede provocar la muerte. Pero también dijo, Jaim Beyad HaLashon, que una palabra puede provocar vida. Si todos estamos concentrados en lo negativo que puede salir de la boca, pero tenemos que saber que el rey Salomón escribe que también la vida, ¿qué quiere decir que también la vida? Si una persona con una palabra de aliento a su compañero, con una palabra alegre, puede alegrar su corazón, eso se llama Jaim Beyad HaLashon, la vida en manos de la lengua. La Gemara cuenta que un rabino le preguntó a Eliyahu Hanaví, quiero saber en esta generación qué personas tienen garantizado el Gan Eden, el Olam Habá. Es muy difícil. Le dijo Eliyahu Hanaví, esos dos que están ahí. Fue este rabino, corrió con ellos dos, dijo, a ver, díganme ustedes qué hacen. ¿Ustedes qué hacen? Estaban en jeans y en camisa, así, no se veía ni rabinos, ni semi-rabinos, ni ultra-religiosos. ¿Ustedes qué hacen? Nada. Dígame bien qué hacen. Seguramente se paran a las 2 de la mañana a estudiar Torah. No, ¿qué es eso? ¿Hacen tikkun hatzot? No, ¿qué es eso? Leen nada, nada, normal, normal. Ponemos el tefilín en la casa apenas, así. Pero dígame qué hacen de especial. Nada, somos gente común. No puede ser. Regresó con el Yahuana y dijo, oye, ¿a quién te referías? ¿A esos dos? Sí, esos dos. Otra vez, dígame la verdad, ¿qué hacen ustedes? Dice, nosotros no hacemos nada más una cosa, hacemos en la hora de recreo que tenemos, la hora de comida, del trabajo, le damos una hora para comer. Salimos a la calle y cuando vemos pasar a una persona angustiada, deprimido, así gente con cara de chavea, que es muy común el día de hoy, le empezamos a contar chistes y no lo soltamos hasta que se carcajea de la risa y luego lo dejamos ir. A eso nos dedicamos y no cobramos, lo hacemos gratis. ¿Por qué? ¿Y por qué eso garantiza el Olam Habá? ¿Por qué? Porque una persona, un ser humano angustiado, es como la máquina más sofisticada sin corriente eléctrica. La mejor máquina, la mejor computadora, si no tiene corriente eléctrica, no solamente que no funciona, sino te da coraje. Dices, esa máquina de $10,000, pues ¿qué le falta? Nada más le falta la electricidad, le falta el hashmal. Ese es el alma de la persona es su estado de ánimo. Entonces cuando una persona está deprimido, literalmente se considera muerto. Y cuando va alguien y lo alegra, se llama que lo está reviviendo. El que revive muertos merece Olam Habá. Por eso dijo el rey Salomón, la muerte y la vida están en la lengua. No solamente tienes que cuidarte de no hablar la Shonará, sino tienes que usar tu lengua para despertar, para elevar, para alegrar, para alabar a la gente, para levantar los ánimos. Hay que usar la lengua. Leímos aquí en la clase que dimos el Shabbat hace 2 semanas, en el Zohar, que dice que la lepra venía por la Shonará, y no solamente por la Shonará, sino por aquellas cosas buenas que tenías que decir con tu boca y no las dijiste. Si tú ves a una compañera que trae un vestido agradable, bonito y se ve bien hoy, y le puedes decir, qué bonita te ves, dijiste, no se lo voy a decir porque luego se cree mucho. Pues esa abstención te la van a juzgar, te la van a considerar. ¿Por qué? Porque tienes que pasártela todo el tiempo. Así leí en un libro un consejo que le dio un padre a su hijo. Dice, alaba en público, critica en privado. Nosotros hacemos al revés. Cuando nos toca criticar, ante todo el mundo, que vean como le digo. Y cuando a veces quiero decir una palabra buena, en qué dito, que nadie escuche, porque nada, para que no se crea demasiado en qué dito. Y tiene que ser al revés. Las palabras buenas hay que decirlas en público, que alguien, que la gente escuche como le están diciendo al otro, que se ve bien. Y cuando tienes que hacer una observación, llámalo a un costado, que no vaya a escuchar nadie. El hecho que él ve que tú lo llevas a un lado para que nadie escuche, eso mismo hace que acepte lo que le vas a decir. Él ve que estás considerando sus sentimientos, él ve que no lo quieres ofender, que no lo quieres aplastar. Esto es, Rabotai, el tema que tenemos que hacerlo preparándonos para la quinta semana del Omer. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que todo, abstenernos de cualquier comentario negativo, comentarios que provocan pleitos, que provocan machloket, lo contrario de Aarón. Y número dos, empezar a fabricar la nube protectora. ¿Cómo vas a fabricar? Hablando palabras positivas. Cuando tú hablas palabras positivas del prójimo y hablas con cariño con el prójimo, se va creando esa nube y el otro te contesta y se va apuntando, y eso hace una nube protectora, y vas caminando tú y tu compañero, tú y tu pareja por la calle, protegidos y blindados de todo tipo de daños. Esa es la preparación para la semana quinta de Aarón HaKohen. Esa es la fuerza de lo que vamos a recibir el día del Lag BaOmer. Todo depende de qué, de una cosa. Veimbru amén. Que tú quieras que así sea. Yo quiero de veras vivir en paz. Quiero de veras de que no haya pleitos. Quiero que las cosas sean pacíficas. Y estoy dispuesto a dar tres pasos para atrás para vivir en paz. Estoy dispuesto a decir me equivoqué. Estoy dispuesto a decir dos palabras mágicas que me las enseñó mi maestro Rabá desde el primer año de casado. Dice, acostumbra tu lengua a decir dos palabras, las más difíciles de todo el vocabulario. ¿Cuáles son? Tienes razón. Palabras difíciles. ¿Cómo le voy a decir al otro que tiene razón? Mejor le digo, está bien, ya, no pasó nada. No, tienes razón. Esas dos palabras. Difícil. Esas palabras construyen. ¿Construyen qué? El hálito de esas palabras van construyendo nubes, y esas nubes te protegen de todo tipo de enfermedades, de todo tipo de daños. Es una de las cosas que tenemos que tomar nosotros ahora, antes de esta época ultra festiva que se acerca. Dijimos que todo el Omer es festivo. La semana pasada explicamos el tema, que todo el Omer es festivo. Y ahora vamos a llegar a la parte ultra festiva del Omer, la parte que también es festiva y también se celebra, se canta, se hace música, empiezan a haber bodas. El próximo jueves ya hay una boda después del Lag BaOmer. Estos ya empiezan épocas alegres. Nuestra preparación para esta alegría es hacer lo que hacía Aarón HaKohen y lo contrario de lo que hicieron los alumnos de Rabbi Akiva que fallecieron en estas épocas, que a ellos les faltaba, no dice que ellos se despreciaban uno al otro, pero les faltaba ese hálito positivo de hablar bien uno del otro, de respetarse uno al otro, faltaba eso, y por eso sucedió aquella tragedia. Rabotai, nosotros estamos en esta perashá que vamos a leer en Shabbat, donde la Torah declara Ele Moade Hashem, estas son las fiestas de Dios. Estas son las fiestas. Ele Moade Hashem, estas son las fiestas de Hashem. Y empieza a mencionar. Primer fiesta, Shabbat. Sheshet Yamim Ta'aseh Melajá. Shabbat es la plataforma de todas las fiestas. Segunda fiesta, Bajodesh Arishon. Tercer fiesta, no, la Torah no dice así. Usfartev lachem y majorando Shabbat, yolachem Sheva, Shabbatot, el Sefilat HaOmer. Van a contar siete semanas. Y el Ramban Nachmani les dice que son siete semanas festivas. Ya dijimos hace dos semanas en la charla de que acostumbran las mujeres a no hacer trabajos la noche del Sefilat HaOmer para recordar que son siete semanas festivas. Es parte del proceso festivo, Sefilat HaOmer. Luego, la tercera fiesta, dijimos, Sefirat HaOmer. La cuarta fiesta, Shavuot. La quinta fiesta, Rosh Hashaná. La sexta fiesta, Kippur. La séptima fiesta, Sukkot. Y la octava fiesta, el octavo piso, ¿cuál es? Simchat Torah. Y la novena, el Día de las Madres. Por eso dice la Torah, Ele Moade Hashem, estas son las fiestas de Dios, nada más las que yo te escribo aquí. Todo lo demás no es fiesta. Todo lo demás no es causa de celebración. Estas son las fiestas. Cuando la Torah dice estas, viene a excluir otras. Y eso es Rabotai, una de las cosas que quería yo transmitir ahora. ¿Por qué? Porque cada año veo que se convierte más festivo, más idolátrico esa fecha. La fecha que los Goim decidieron que es Día de las Madres. Tenemos que saber que el concepto talmúdico sobre lo que es el respeto a la madre y al padre, a propósito digo a la madre y al padre, porque la Torah dice Ish imo ve'aviv, primero dice a la madre y después dice al padre. La Gemara dice cosas impresionantes en el Talmud, las quiero mencionar para que sepamos hasta dónde llega esta mitzvah. Tenemos un cassette, un CD, el quinto mandamiento, donde ahí hablamos con amplitud sobre este tema. Pero acá dice la Gemara así, dice Rabbi Tarfon, rabino del Talmud, tenía una mamá, se ve que la mamá era viuda, se entiende, de Kol Emat de Adat Baya Lemesa Klepuria, cada vez que la mamá quería subir a la cama, se ve que la mamá vivía con él en su casa, cada vez que la mamá iba a subir a dormir, las camas de antes eran más altas que las de ahora, bastante altas, ¿qué hacía para que la mamá no tenga que esforzarse en subir a la cama? Se hincaba el jajam al piso, se ponía como, si yo soy tu escalera, para que la mamá lo pise encima y se suba arriba de la cama. Ese era el kibud abaem que le hacían. De colemad daban a jipo, mamá quería bajarse de la cama, decía, espérate, mamá, no te bajes. Se agachaba, mamá, písame encima y bájate. Él se utilizaba a sí mismo de escalón para que su mamá baje y suba de la cama. Y cuando él llegaba al Bet HaMidrash, cuando él llegaba a la Yeshiva, Rabbi Tarfon, decían, eso que yo hago, eso es respetar a la madre. Así decían, eso es respetar a la madre. Estar dispuesto a que tu mamá, que te use de escalón para subirse a la cama. Eso es respetar a la madre. Allá Mishtabea se loqueaba. Amru lo, le dijeron los maestros, Adain lo igata la hatzi kibud. Todavía no llegaste a cumplir ni la mitad del respeto a la madre. No llegaste ni a la mitad de lo que Dios exige en el kibud. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no? A ver, ¿qué más que eso puedo hacer? ¿Que agacharme para que me pise y se suba? ¿Qué más? Eso no es ni la mitad. Dice, ¿cuándo va a ser completo el kibud? Dice, ¿alguna vez tu mamá hizo algo que te desagrada y te quedaste callado? Ahí es el kibud. Claro, mucha gente dice, sí, yo lo doy servicio, yo la llevo, yo la traigo, yo le doy, yo estoy dispuesto a que se suba encima de mí. Pero alguna vez, Darkar, Makibe, Faneja, Layam, agarró algo tuyo, tu mamá, y lo tiró al mar, un ejemplo, algo que te ofende, de lo diferente te quedaste callado, ahí es Kibud Avaim. Porque hay gente que dice, sí, mientras todo va bien, yo respeto a mi mamá y todo, pero cuando ella me hace algo, la pongo en su lugar, va a arminar. Rabbi Yosef, un rab del Talmud, cuando escuchaba los pies de su mamá, los pasos, conocía los pasos de su mamá que entraba, Amar decía, Ikum, me voy a levantar, me kame shechina de Atia, por la presencia de Dios que está por entrar. Ella sentía que su mamá, para él, era representante de Borola. Entonces, me voy a levantar, no delante de mi mamá, sino delante de la shechina que viene acompañando. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Ashre Mishelo Haman, dichoso el hombre que no conoció a sus padres. No, acá dice Rabbi Yohanan, él dijo, ¿por qué? ¿Por qué explicar así? Porque es tan difícil cumplir esta mitzvah que dichosa la persona que no tiene el cargo de conciencia de que quizá no ha cumplido correctamente con el respeto a su padre y a su madre. ¿Por qué lo dijo él? Porque él, Rabbi Yohanan mismo, cuando se embarazó su mamá, falleció su papá. Cuando se alivió su mamá, falleció la mamá. Entonces él nunca llegó a conocer ni a su padre ni a su madre. Dijo, por un lado, esto es un punto de ver positivo a las cosas, por un lado estoy feliz porque una cosa estoy seguro, que nunca le falté respeto ni a mi padre ni a mi madre, nunca les falté algo de lo que Dios me exige. Dice la Gemara acá que había un jajam, Rav Aser, que tenía una mamá que era muy anciana. Un día le dijo, quiero que me compres joyas. Así le dijo la mamá, hijita, estaba ya vieja, quiero joyas. Fue y le compró joyas. Le dijo, quiero un hombre, un marido. La mamá era viuda. Dice, quiero un marido. Dice, bueno, te voy a buscar. Después le dijo, quiero un marido guapo como tú. Sí, no le puede decir que voy a buscar, ¿sí? Yo voy a buscar a un viejito de pecanoso igual que ella. No quiero uno como tú, así güero, ojos azules, así, jovencito. Entonces ya vio que la mamá estaba ya mal de la cabeza. ¿Qué hizo? Shalká la dejó y se fue a vivir a Israel. Cuando así se la dejó, cuando uno tiene padres que están ya muy mayores y molestan por su edad y, no, y está insoportable convivir con ellos, lo único que te autoriza la ley es irte a vivir a otro país. Es lo que hizo él, se fue a vivir a Israel. De repente se enteró que su mamá lo viene siguiendo. Que al mes se enteró que su mamá ya también se compró un boleto para viajar a Israel. Fue y le preguntó a un jajam, ¿me puedo salir de Eretz Israel para escaparme de mi mamá? Fue, dictará. Bueno, aquí trae la cámara después cómo terminó esta historia. De todos modos, vemos nosotros cómo la Torah exagera, mamá exagera en lo que exige del respeto al padre y a la madre. La Gemara dice, ¿qué quiere decir tirau? Tenerle temor. Temor es como una especie de veneración. No es suficiente con que uno los atiende, los trata con respeto. Tener una veneración, sentirlos como algo superior, como algo muy elevado. ¿Qué es, por ejemplo, dice la Gemara? Lo yeshev binkomo, prohibido sentarse en su lugar. Está bien, no me siento en su lugar fijo. Velo istor et devarav, que no contradiga sus palabras. Velo yahria devarav, y tampoco que le dé la razón a lo que está diciendo. Porque si le das la razón, quiere decir que hay veces no la tiene. El hecho que tú, entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si tu mamá dice, hoy hace mucho calor, y tú le contestas, mamá, no tanto. Eso se llama contradecir sus palabras. Ay, mamá, no exageres. Eso se llama contradecir sus palabras. O bien tu mamá dice, está haciendo mucho calor. Sí, mamá, tienes razón, hace mucho calor. También es falta de respeto. ¿Por qué? Ella necesita que tú le des la razón. Ya ni, si tú no se la das, no la tiene, porque tú se la das, la tiene. Si tú ahorita, por ejemplo, está el jajam hablando y uno del público dice, Rabino, usted tiene mucha razón, es una falta de respeto. ¿Por qué? Tú le tienes que dar la razón, tú vas a decidir si él tiene razón. Igual pasa con tu mamá. Si tú le das la razón a tu mamá, es como que estás faltándole respeto. ¿Por qué? Porque se deduce que hay veces que no la tiene. Mira hasta dónde exige la Torah el respeto. Respeto por deducción. ¿Qué hice? ¿Qué haram hice? ¿Qué haram hice? Nada más le dije a mi mamá que tiene razón. Cuando la hija le dice a la mamá, mamá, ¿vas a ir al mercado? ¿Me compras el pescado para Shabbat? La hiciste yire. Es pecado. Prohibido pedirle un favor a mamá. Prohibido. Prohibido pedirle. Si tu mamá te dice, voy a ir al mercado, te traigo el pescado para Shabbat, ¿qué le tienes que contestar? Ay, es que me da pena. ¿Cómo vas tú a traer a mí el pescado? ¿Cómo crees? Pues ya me lo ofreces. Bueno, ¿sabes qué? Así, como que te insista. Haz de cuenta que te lo está ofreciendo el Rabades. El Rabades te dice, ¿sabes qué? Yo voy a ir al mercado, te traigo pescado. Ay, jajam, ¿cómo? ¿Usted me va a traer a mí? ¿Cómo así? Así tienes que sentir cuando le vas a pedir algo a tu mamá. Todo con pena, todo con temor. Y al que falta, eso está faltando al kibud avaim. Eso es lo que exige la Torah. La Torah exige que no hagas algo que se pueda deducir. Si tú le dices a tu mamá, mamá, hoy te ves muy guapa, es una falta de respeto. Papá, hoy estás muy lúcido, es una falta de respeto. Entonces, cuando le dices, hoy es el día de la madre, ¿Qué le estás aludiendo? Solo hoy es tu día. Que quede bien claro. Hoy te traigo el desayuno a la cama. Solo por hoy. Entonces, claramente, decir hoy es Día de la Madre es un pecado de la Torah. ¿Cuál es el pecado? Dar a entender que hay otros días que no lo son. Que solo hoy. Uno dice, no, pero hoy más. No hay más. Todos los días es más. Todos los días es lo máximo que puede haber es la madre. Todos los días del año. Y si tú dices hoy, no le estás dando cabo a la mamá. Le estás reduciendo. Le estás... Cuando tú dices hoy, no le estás dando honor. Le estás reduciendo el honor 364 días al año. Le estás bajando su cabo. Eso es la visión de la Torah. Por eso les dije la semana pasada que este mundo que vivimos es el mundo de la mentira. Olama Sheker. Mundo de la mentira. ¿Por qué? Día del trabajo, 1 de mayo, no se trabaja. ¿Okay? Este producto es nocivo para la salud, pero cómpralo. Te lo ponen grande. Esto te va a hacer daño, te va a envenenar. Cómprame, fúmalo y envenénate. Porque yo quiero ganar dinero. Es el mundo de la falsedad. Día de la Madre. Y si alguien llega a decir que no hay que celebrar el Día de la Madre, le está faltando respeto a la madre. Viene la Torah y dice, el que celebra ese día le está faltando. ¿Por qué? Porque dice nada más, hoy se le celebra, todos los días del año no. Está deduciendo de que hoy te ves guapa, hoy tienes razón, hoy eres alguien especial. Mientras que tiene que ser especial los 365 días del año. Por eso dice, con esto voy a terminar, hay un midrash que dice, que le preguntó un goy a Rabí Akiva. Sha'al goy echad et Rabí Akiva. Está en Midrash Tanjumá, que quiero apuntar la referencia, en la Perashá Pinjas, donde habla de las fiestas, en el capítulo 33, perdón, en el capítulo 17. Dice, Sha'al goy echad et Rabí Akiva. Le preguntó un goy a Rabí Akiva. Ve amarlo, ma'ase be goy echad. Sucedió con un goy que le preguntó, Lama temosim moadim. ¿Por qué ustedes siguen festejando Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashaná, Kippur? Loka jamar lahem kadosh baruj hu. ¿Acaso no está escrito en el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 14, que Dios le dice al pueblo de Israel, Jochehem umoadehem sanea nafshi, vuestras fiestas yo repudio? Así dijo Dios cuando se quejaba en la destrucción del Bet HaMikdash. Jochehem, vuestros roshodes, y vuestras fiestas, sanean así, yo repudio, yo detesto. Entonces, si Dios dice que está detestando tus fiestas, ¿para qué las haces? ¿Qué le contestó Rabí Akiva? Amarlo, Rabí Akiva, le dijo Rabí Akiva, y lo amar, si estuviera escrito en el profeta, Jodashai umoaday, mis fiestas y mis roshodes, detesto, ya no quiero que hagan mis fiestas, tienes razón, pero ahí no dice así. Ahí dice, vuestros roshodes, y vuestras fiestas detesto. ¿Cuáles son vuestras? Las que ustedes inventaron. Las que yo dije en la Torah, esas nunca las voy a detestar. Aunque ustedes sean malvados, nunca voy a despreciar las fiestas de Am Israel. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippur, Shabbat. Pero Jochehem, Umoadehem, las fiestas que ustedes inventaron, fiestas nuevas, esas las odio. Dice Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es un pueblo cargado de fiestas, cargado. Am medushene oneg, así decimos en la tefilá de Shabbat. Un pueblo gordo de placeres. El pueblo de Israel es un pueblo casi, casi que no trabaja. No puede trabajar, no puede llevar las leyes laborales. ¿Por qué? Pues ya saben, Shabbat, Erev Shabbat, viernes a la tarde, Motzae Shabbat, todo es normal. Después Erev Pesach, Motzae Pesach, 8 días de Pesach. Pues eres Sukkot, Motzei Sukkot, 8 días de Sukkot. Eres Shavuot, Motzei Shavuot, 8 días de Shavuot. 8 días de Hanukkah, 2 días de Purim. Rosh Chodesh dicen que es festivo, dicen que las mujeres no hacen trabajo, son Rosh Chodesh. Ok, después seguimos. Luego, ¿por qué no viniste a trabajar? Le digo a mi secretaria, es que tuve el pidión de mi sobrino, y tuve el Brit Milá de mi cuñado, y tuve Hanukkah Tabay, y tuve Siyum Masejet. No paramos de fiestas. Brit Milá, fiesta, pidión, fiesta, Siyum Masejet, fiesta. Todo el tiempo estamos gordos de fiestas. Si tú vas a buscar una fiesta nueva, ¿sabes qué quiere decir? No quiere decir que quieres más fiestas. Quiere decir que ya no estás disfrutando de las otras. que las de Hashem no son suficientes. El emoale Hashem. Y por regla natural, las personas que festejan las fiestas Moade Hashem, las de Hashem, no sienten necesidad de festejar otras cosas. Y las personas que celebran menos las fiestas de Hashem, cuanto menos celebran Pesach, más celebran día de esto y día del otro y día de Shehuaranto y Shehuaridad. Y cuanto más celebran lo nuestro, menos celebran lo ajeno. Entonces quiere decir que van de la mano. El principio del proceso asimilativo empieza cuando nosotros tratamos de festejar fiestas ajenas. Es haram, es prohibido. Y si no es prohibido, y si alguien dice no, haram no es, pero es contraproducente. Estamos adquiriendo el virus de la asimilación. Y una persona me dijo hoy en la tarde, pero es comercial, es la más comercial. Es cierto, para los comerciantes es comercial, pero los niños ya lo respiran como fiesta. Ya son vacaciones, ya es día que no hay clases, ya es esto, ya es un paseo. Entonces ellos ya lo toman, tú puede ser que lo tienes como comercial, pero ellos ya lo heredan de otra manera. Yo traje un día aquí, hace unos años, un artículo en Selecciones del mes de mayo, de hace unos años, quizá 8 o 10 años. Decía, había así en la portada, en el artículo, una Imach Shema grande, Imach Shema, mujer, decía, el mes de mayo es el mes que la comunidad cristiana celebra la madre de todas las madres. Entonces, ¿es abodazara o no es abodazara? De alguna manera es idolatría. Si el hecho de que no está en Moade Hashem, que no está registrado en la Biblia como fiesta de Hashem, ya eso es causa para no celebrarlo. Eso es por el lado de fiestas de Hashem. Y por el otro lado, el respeto a la madre. ¿Cómo hoy estás muy guapa? ¿Cómo hoy te ves muy bien? ¿Cómo hoy es tu día? Y ayer no era su día y mañana no será su día. Está demostrando todo. La Torah es Torah Emet. La Torah es Emet. No existe un respeto a los padres como el que hay en la Torah. No existe. Se lo demostré antes. No existe alguien que se agache para que su mamá se suba a subirse a la cama. Ese es el ejemplo. No existe una persona que su mamá le dice, búscame un marido guapo como tú. Y el hijo, en vez de decirle, mamá, vete al manicomio, como muchos acostumbran a decir, mamá, tú estás ya vieja, ya no sabes lo que estás hablando, él se va a vivir a otro país y deja Chapultepec y deja todo, se va a Israel para no faltarle respeto a su mamá. Y cuando se entera que su mamá lo compró boleto para ir a Israel, va y le pregunta a un rabino qué es lo que tiene que hacer. Eso es lo que la Torah exige de respeto a los padres. No hay quien exija tanto como nuestra Torah. Moray Belabotay, el mensaje, por supuesto, ahorita vamos a entrelazar las dos partes de la charla. Si una persona por la última parte de la charla va a armar un pleito, entonces ya está yendo en contra de Aaron HaKohen. Por supuesto, la persona tiene que ser con jojma y hacer las cosas, cada quien en su nivel. El que ya preparó un regalo para su mamá, si sabe que su mamá es una mujer que entiende y que no va a sobar un pleito, que le diga, mamá, escuché ayer que está prohibido decir hoy es tu día, porque todos los días son día de la madre, por eso te lo voy a regalar por Lag BaOmer. El lunes en la noche es Lag BaOmer, este es tu regalo. Si sabe que si no se lo entregas mañana se va a ofender, te lo entrego hoy, pero es para Lag BaOmer, para Rabbi Shimon Bar Yochai, que ahora viene, que empieza, que termina el luto, desviarlo. Nosotros así hacíamos de chiquitos en la escuela, cuando la morá, la maestra de español, nos hacía hacer trabajos por el Día de la Madre. Llegábamos, el moré decía, llévaselo a tu mamá y diré, esto es por Shavuot. Siempre tocan por Shavuot, es por Shavuot, es por Lag BaOmer. Buscarle la vuelta, el punto es resaltar que somos diferentes, tal que esto no es nuestro, que nosotros tenemos otras fiestas, tenemos otros conceptos, otra manera de respetar a los padres. Si hacemos así, Bezat Hashem, entonces cuidando el concepto primero que dijimos, Ohev Shalom, Rodev Shalom, hablando siempre palabras bonitas y positivas, vamos a crear esas nubes mágicas que estaban en el desierto 40 años por Zehut de Aaron HaKohen. Vamos a vivir con Shalom. Bezat Hashem Yitbaraj, por Zehut del Shalom, se va a interrumpir todas las desgracias del luto y va a empezar la alegría a partir del Lag BaOmer. Estaremos todos muy contentos para recibir la Torah en Hag HaShavuot también.